última hora en COPE.
Estar informado.
Hola, buenos días. La cita va a ser a las 10:30 de este miércoles en la Moncloa. Hasta allí se va a desplazar el juez que instruye el caso Begoña, Juan Carlos Peinado, para tomar declaración como testigo al ministro Félix Bolaños. Le va a preguntar por la contratación de la asesora de la esposa del presidente Sánchez, que se produjo cuando Bolaños era secretario de Presidencia. ¿Cómo va a ser esa declaración? Patricia Rossetti.
El juez llegará al Palacio de la Moncloa en coche oficial ofrecido por el gobierno para facilitar la declaración del ministro de la Presidencia. Bolaños está citado como testigo en la pieza separada por un posible delito de malversación por la contratación de Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa que asiste a Begoña Gómez. Una declaración acordada después de que el vicesecretario general de Presidencia del Gobierno, Alfredo González, declarara ante el juez y señalara a Bolaños como su superior en relación con la contratación de Cristina Álvarez como asesora de Begoña. También Álvarez nombra a Bolaños en su declaración. Hoy, 16 de abril, se cumple justo un año de la apertura de diligencias de este caso. Una semana después de la presentación de la denuncia de Manos Limpias, investigación que se amplió con una querella de Hazte Oír. En la pieza principal se investigan 4 delitos.
Por lo demás, hay varias novedades en la investigación por la gestión durante la DANA. Por ejemplo, el registro de llamadas de la exconsejera Salomé Pradas constata que no pudo contactar con el presidente Carlos Mazón desde las 6:30 de la tarde hasta las 8:45. Además, la propia Pradas ha emitido un comunicado respondiendo a la declaración el pasado lunes de la delegada del gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, y criticando a la juez por no permitir preguntar a su defensa por la inacción del gobierno central al no avisar del desdobramiento del Barranco del Pollo. Por último, en un informe dirigido a esa misma juez, el director de Medio Natural de la Generalitat Valenciana asegura que ofreció a Emergencias 6 horas antes del desbordamiento de ese barranco 200 agentes para vigilarlo. Cambiamos de asunto. Ha pasado su primera noche en la cárcel el falso médico que realizó la circuncisión al bebé de 40 días fallecido en Roquetas de Mar, en Almería. Los padres de origen maliense han quedado en libertad provisional. Le pagaron 100 euros a este falso curandero que no pudo evitar la muerte del niño al desangrarse. Y el que sigue ingresado en el hospital es otro niño de 14 años que saltó al vacío desde un octavo piso en Las Palmas de Gran Canaria. Sobre este asunto hay novedades porque las primeras investigaciones apuntan a que intentó quitarse la vida al estar sufriendo bullying en su centro escolar, a pesar de que no constan denuncias previas. COPE Canarias, Tony Cerdá.
Los hechos ocurrían este pasado lunes por la tarde. Un menor de 14 años se precipitaba al vacío desde el balcón de su casa en un octavo piso en Las Palmas de Gran Canaria, aprovechando en ese momento que estaba solo en su domicilio junto a su hermana de 9. Casi de inmediato fue trasladado por el personal de emergencias al hospital materno infantil, donde a esta hora sigue estabilizado, pero en estado crítico. La policía investiga el caso y sobre él la principal hipótesis es un posible caso de acoso escolar. Desde la Consejería de Educación, por su parte, aseguran que no había denuncias previas ni protocolos activos en su entorno. Felipe Lagarejo, es psicólogo especialista en cuestiones académicas, analiza el tema y explica por qué se ha incrementado el impacto del bullying durante estos últimos años.
Todo quedaba reflejado a la hora del colegio, que después se pasaba y ya está, pero ahora no, el problema ahora es internet. El problema es que ahora el bullying se lo llevan a casa y están las 24 horas.
Se prevé que en las próximas horas se tome testimonio a los padres de este joven que este pasado martes seguían aturdidos por el suceso.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La lluvia y en algunos casos el granizo ha provocado la suspensión de varias procesiones, sobre todo en Andalucía, en Cádiz, en Sevilla, Málaga y Granada. También en Logroño. Las imágenes que estaban en la calle han tenido que regresar y las que tenían previsto salir han cancelado. Lo que sí está en marcha es la Noche de los Tambores de Mula, una fiesta patrimonio de la humanidad. Así, tocando los tambores, van a estar durante 17 horas hasta las 5 de la tarde de este miércoles. Por cierto que desde Roma nos llegan buenas noticias sobre la salud del Papa Francisco. Cada vez necesita menos horas de oxígeno y también está recuperando la voz. Aún así, el Santo Padre ha decidido delegar las primeras celebraciones litúrgicas de la Semana Santa. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
A falta de información clínica, en sus últimas apariciones se ve que el Papa está recuperando fuerzas. No necesita usar siempre las cánulas nasales para recibir oxígeno y mejora su capacidad de articular palabras. Hoy hemos sabido que ha delegado las primeras grandes ceremonias de la Semana Santa en 4 cardenales y quién sabe si para la conmemoración de la Cena del Señor del Jueves Santo nos reserva sorpresas con algún gesto especial como ha realizado en otras ocasiones cuando ha celebrado el ritual del lavado de los pies con presos o inmigrantes. Además, también este año llevarán su firma las meditaciones del Vía Crucis que se rezará el viernes en el Coliseo y que se será presidido por el cardenal Baldo Reina, vicario del Papa para la diócesis de Roma. De momento no está confirmada la presencia del pontífice en la vigilia pascual, la misa del domingo de resurrección y la bendición Urbi et Orbi. Mientras tanto, Francisco continúa trabajando, despachando con sus colaboradores más cercanos en el gobierno de la Iglesia.
Ahora toca seguir poniendo las calles con el pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Álvaro Cotelén, por actualizarnos la información. ¿Qué tal? Muy buenos días a los ponedores. Son las 4 y 6 de la madrugada de un miércoles santo, 16 de abril de 2025, en el que, bueno, pues te vamos a seguir acompañando. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Llevamos desde la 1:30 de la madrugada y hay que continuar haciéndolo porque, claro, hasta las 6 de la mañana Herrera en COPE no da comienzo. Y tenemos que estar siempre en la radio acompañando a los ponedores. ¿Qué te parece?
Hombre, sobre todo porque hay mucha gente que no está de vacaciones, está trabajando como nosotros y hay que acompañarles toda la madrugada.
Así
claro que
es,
sí.
Que siempre nos pensamos que en estas fechas la gente pues está de vacaciones, pero no es así. Hay muchos que están trabajando. Ana Quílez, buenos días, que no te he dicho nada.
Buenos días.
Hay que ser también bien educados
lo damos ya por hecho,
con los compañeros. Ana, nos tienes que contar hasta las 6. 6 de la mañana, no, hasta las 5, ¿qué hemos preparado?
Sí, de momento hasta las 5, pues vamos a contar muchas cosas. Por ejemplo, vamos a descubrir aspectos históricos y poco conocidos de la Semana Santa con nuestro querido José Talavera. Y también vamos a tener al doctor Darío Fernández, que nos va a hablar de la circulación sanguínea, una cuestión esencial para que nuestro cuerpo haga bien sus funciones. Nos puede dar mucho la murga, ¿eh? O sea, yo he tenido problemas con la circulación sanguínea y ahí... Sí, sí, te da problemas de las piernas, de dolores, de todo.
Seguro que hoy nos habla sobre ello, porque yo varices no, pero sí que son estas venitas.
Arañitas las, estas.
Sí, y oye, que son muy incómodas y a veces molestan también.
Sí.
Cuando
sí, sí.
Llevas mucho tiempo de pie o has hecho alguna caminata larga,
notas la presión.
Notas las piernas cansadas. Momento también de que conozcamos la información del tiempo este miércoles santo. Cuéntame, Ana.
Pues vamos a seguir con más inestabilidad, por lo que tendremos lluvia en la mayor parte de la península, pudiendo ser localmente fuerte e incluso dándose tormentas en el nordeste y en Baleares. Tampoco se descartan estas tormentas en el Cantábrico. Donde habrá precipitaciones persistentes es en Galicia, provocadas por la entrada de un frente por el noroeste. Pero a ver, todo no va a ser malo, no todo va a ser agua, queremos pensar. Y es que en el extremo sudeste peninsular hoy podrían librarse un poquitito de la lluvia. Que a ver, vamos a ver si pueden salir alguna que otra procesión, que sabemos todo el trabajo contando, que hay detrás y no puede
claro,
ser.
Claro, Álvaro Cotelén nos estaba contando que había problemas.
Claro, suspensiones.
En algunas localidades habían tenido que suspender y oye, pues... La verdad es que da mucha pena.
Pues sí. Además también vamos a seguir teniendo nieve, especialmente en Cataluña, donde hay activados avisos amarillos por nevadas. Continuamos también un día más con viento y es que se esperan rachas fuertes en litorales del sur peninsular, Ampurdán y en el extremo oriental peninsular. En cuanto a las temperaturas, pues vamos a seguir con frío, cosa que no nos gusta ni a ti ni a mí, Bea. Lo llevamos mal.
Lo llevamos fatal.
Sí, pues las mínimas es que van a bajar en todo el país, lo que podría dejar termómetros de menos 1 y 0 grados en Burgos, Soria y Palencia.
Bueno, se está nevando.
Pobrecicos míos. Las máximas, por otro lado, aunque no van a variar mucho, podrían subir algo en el oeste y centro de la península y descenderán en el nordeste y en Baleares. Por último, Canarias, pues podrían darse lloviznas durante la madrugada en las islas montañosas y en sus extremos sureste y noroeste también podría haber rachas fuertes de viento, así como en cumbres de Gran Canaria y La Gomera. Temperaturas sin apenas cambios, aunque podrían descender un poquitito las máximas.
Gracias, Ana. Esta es la información del tiempo para el día de hoy. Hay que escuchar también en el WhatsApp, en el 662-942-605, esas notas de voz que nos han dejado algunos ponedores. Nosotros le llamamos la placa, las escuchamos.
a Pulpo. Muy buenas noches, soy Kiko de Benidorm y como siempre te digo, gracias por tu programa. Soy un ponedor, o lo era, ahora mis horarios de trabajo han cambiado y la verdad es que se agradece un poquito tener un horario de vida un poquito más, bueno, pues más diurno.
Hola Pulpo, yo te estoy escuchando desde Estados Unidos porque todavía no me he ido a la cama. Escucho la COPE continuamente, me da igual, puede ser en directo como ahora o puede ser podcast, cuando en España ya ha pasado todo y aquí no ha pasado nada todavía. Así que da gusto teneros tan cerca. Gracias por vuestro programa.
Hola, buenas noches. No tengo redes sociales, por eso entro por este canal. Soy Ángel, de Sitges. No puedo dormir bien por las noches y os escucho. Seguir así porque sois muy, muy, me alegráis mucho la noche, ¿vale? Un abrazo y seguir así.
Buenos días, Pulpo. Aquí un primerizo. A ver si me engancho con vosotros. Esa musiquita que tienes de fondo a mí me encanta. Esa engancha, ¿eh? Esa engancha.
662-942-605, este es el teléfono de WhatsApp que tenemos y que queremos que apuntes y que guardes en tu teléfono para que nos puedas dejar notas de voz, estos mensajes como acabas de escuchar, en el que nos contáis, bueno, pues quiénes sois, cómo estáis poniendo las calles, qué es lo que más te gusta del programa, por qué nos escuchas y por supuesto ese grito, ¿no?, de guerra de soy ponedor. 662-942-605, te repito, ese teléfono. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 11 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy, hablando con los ponedores sobre procesiones, no podía ser de otra manera. Queremos saber si has salido de viaje, si tienes previsto salir de viaje en esta Semana Santa, qué procesiones vas a ver, cómo son las de tu localidad. Cuéntanoslo también en el 662-942-605.
Me hace sentir que quieras ser mejor, me hace reír cuando me despierto y ya llegó el momento de aprender de nuevo a confiar. Me has de enseñar. Vuelve el amor,
4:16 de la madrugada. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y leyendo, como digo, los mensajes de los ponedores, contándonos qué van a hacer esta Semana Santa. Tenemos a Orlando, por ejemplo, que dice que en León buenas procesiones y con ganas de comerse un buen cocido en Castrillo de los Polvazares. O María José, que dice, pues no, vea, la verdad es que este año no salgo a ningún lado. Normalmente lo que hacen es venir mis nietos, pero este año no toca. Y pone así un emoji de pena. Así que en casita, que hace malo. Y los pasos en Badajoz son preciosos. Buen programa.
Francisco nos dice, pues mira, Semana Santa en Marbella, las estrechas calles del casco antiguo se llenan de fe, tradición, solemnidad, y dice, las procesiones con sus nazarenos y tronos majestuosos recorren la ciudad al atardecer, acompañadas pues por el canto de las saetas y la emoción del pueblo marbellí. Y además nos pone una foto de uno de los pasos, y a mí es que me encanta ver estas fotos, la verdad.
Qué bonitos
además,
son.
Además, vestidos todos, ¿no?, de blanco y verde, y con la noche como escenario. También Ángel nos dice, pues mira, en estas fechas nosotros no viajamos, nos quedamos en Valencia disfrutando de su Semana Santa, que es muy bonita. La hacen en los poblados marítimos, el Cabañal, y para mí destacaría el entierro en Viernes Santo, que es precioso. Claro, que cada uno ya también tiene sus momentos.
Fechas maravillosas en las que el arte sale a la calle, y la verdad es que merece la pena acudir a distintas localidades, sí, para conocer la Semana Santa. Yo, por regla general, no suelo estar de vacaciones y no puedo permitirme, bueno, pues ese lujo que me encantaría de cada año acudir a una localidad distinta
y conocerla.
La que mejor conozco es la de Málaga, que viví allí 3 años y no solamente la conocí, la viví, sino que la trabajé. Y fue maravillosa, claro. La gente cuando me pregunta, digo, es mi preferida. También es cierto que no conozco otra, así que me gustaría, claro, pues abrir las miras en ese aspecto y conocer cómo nos están recomendando hoy los ponedores, tanto en Facebook como en el WhatsApp, esas procesiones que deberíamos conocer y que deberíamos visitar. Te recuerdo el WhatsApp, el 662-942-605, donde nos han dejado una nota de voz.
Buenas noches, ponedores. Aquí Manuel, en la sala Bingo Pegaso, terminando de trabajar. Ahora, en un ratito, os iré escuchando, como siempre. Feliz Semana Santa para todos los ponedores, para Carlos, para Bea y para todo el equipo del programa, que lo hacen cojonudamente. Gracias.
Gracias a ti por dejarnos esa nota de voz. Ya sabes también, si nos quieres hablar de si te vas a escapar unos días ahora a partir de este miércoles santo, o si ya te encuentras de vacaciones, ¿dónde estás?, ¿qué es lo que estás viendo? Cuéntanoslo también en ese número de teléfono. Pero a esta hora, a las 4:19, hay que irse con nuestra sección de misterio. Es momento de conocer leyendas y misterios, como decimos, algo que nos encanta en estas horas, y para ello pues contamos con el gran investigador de todos estos temas, nuestro experto José Talavera. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Bea, y a todos nuestros queridos ponedores.
Bueno, antes de empezar, esto lo hacemos también siempre, nos gusta contar de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos pues de forma habitual, pero de las que desconocemos su origen. Hoy hablamos de una que sirve para expresar la importancia, dificultad, abundancia e incluso lo costoso que puede ser algo. Cuando decimos eso de tela marinera.
Así es, y podemos usarlo en frases como te va a costar conseguirlo, tela marinera, o la cosa tiene tela marinera, o simplemente diciendo tela marinera, como tú bien cuentas. Bueno, el origen de dicha locución surge de los ambientes marineros, efectivamente, como viene implícito en la misma, y hace referencia al tejido usado para la confección de las velas de los barcos, ya que se utilizaba mucha tela, costosa de hacer, por supuesto, en cuanto a trabajo, y encima pues salían muy caras de precio. En los tiempos en los que los grandes navíos llevaban un buen puñado de velas era necesario utilizar centenares de metros de tela. Si además de la cantidad necesaria de tela para vestir los mástiles, tenemos en cuenta que no se trataba de un material corriente, que tenía un coste bastante cuantioso, como digo, pues debía tener una gran resistencia para aguantar las fuertes embestidas del viento y tenía que ser una tela gruesa, fuerte, resistente. Bueno, además, ese tejido tenía la dificultad añadida de que era muy complicado, por supuesto, para ser cosido, en un tiempo que no existían las máquinas de coser y se realizaba ese trabajo manualmente. De aquí podemos encontrar el cómo y el por qué surgió la expresión tela marinera y el sentido que se le dio.
Me parece totalmente normal, vamos, ha quedado súper bien explicado. Aquí sigue entre nosotros vivita y coleando y la seguimos utilizando un montón. Vamos ahora, si te parece, con el tema central del día. Como estamos en tiempo de Semana Santa, aprovechamos para hablar de algunas curiosidades y misterios que rodean aún hoy en día a la Pasión de Cristo, su juicio y también su crucifixión.
Sí, mira, está claro que los historiadores no se han puesto de acuerdo en muchas ocasiones sobre por qué se juzgó realmente a Jesús, quiénes fueron los culpables directos de su ejecución e incluso si el juicio fue justo o tuvo deficiencias. Vamos a intentar aportar algo de luz sobre el tema hoy.
Pues me parece un tema muy interesante y que viene que ni pintado. Comenzamos. Y lo hacemos con la crucifixión, un castigo extremo que se aplicaba en esos tiempos. ¿Por qué crees que se utilizaba ese método para justiciar a los condenados a muerte?
Mira, aunque parezca que era romana, esta forma de castigo fue creada supuestamente en Asiria en torno al siglo VI a.C. Al menos así le gustaba decir a los romanos, que no aceptaban que una brutalidad tal pudiera haber sido pensada en su territorio. Fíjate si eran listos. La práctica fue imitada por grandes potencias mediterráneas, como en la Macedonia de Alejandro Magno, quien le importó unos 200 años después de su aparición en Oriente Próximo. En la antigua Roma no había ejecución más atroz que la crucifixión y un mensaje más claro hacia quienes desafiaban el orden establecido. Garantizaban al esclavo condenado un largo suplicio desnudo, con los pechos y los hombros hinchados y con los pájaros carroñeros picoteando el cuerpo yacente.
Y era un aviso para los que observaban el hecho, los siervos de los romanos, claro.
Pues así es, y te voy a poner un ejemplo muy claro. Mira, cuando Espartaco y su grupo de esclavos fueron derrotados tras la Tercera Guerra Servil, los 6.000 prisioneros adultos capturados fueron crucificados a intervalos a lo largo de la Vía Apia, desde Roma hasta Capua, como advertencia a otros esclavos dispuestos a atacar a sus amos. Fíjate qué cosa más terrible.
Pero era un castigo humillante. De hecho, los romanos, que hicieron mucho por su popularidad, no querían aplicarla a sus ciudadanos debido a esto que nos contabas.
Bueno, por eso en su lugar, en el caso de estar condenados a muerte, eran decapitados o se les seccionaba la médula desde el cuello con una espada. Las ejecuciones en Roma se hacían en territorios extramuros, donde el olor de los cadáveres no resultara próximo. Los cuerpos de los crucificados eran luego arrojados en fosas comunes y conducidos, al menos en Italia, por enterradores vestidos de rojo que hacían sonar campanillas y arrastraban los restos con ganchos. Como prueba de esta vergüenza, la crucifixión fue silenciada en los textos. De hecho, solo 4 crónicas de la antigüedad han sobrevivido que detallen este método y todas ellas hacen referencia al mismo reo, Jesucristo.
Interesante, pero vamos a retroceder en el tiempo, José. Porque claro, se ha hablado mucho del juicio al que se sometió a Jesús, asegurando que fue injusto, presentó graves fallos, incluso algunos hablan de ilegal desde el punto de vista jurídico de entonces.
Mira, así es, pero vamos a ver primero por qué delito se acusó a Jesucristo. Y eso se lo he preguntado a Luis Antequera, que es autor del libro Historia desconocida de la Pasión de Cristo, de Secotia, y me ha contestado esto.
El auténtico delito por el que los judíos quieren obtener para Jesús una condena a muerte no es otro que el delito de blasfemia, aquella en la que consiste haber pronunciado las palabras "yo soy el Hijo de Dios", un delito que es condenado en la Torá a muerte por lapidación. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que en aquel momento Los judíos están desprovistos de lo que se llama jus gladii, es decir, derecho de espada, es decir, el derecho de condenar a nadie a muerte. Y como el tribunal del Sanedrín lo que quiere obtener es una condena a muerte para Jesús, se ve obligado a dirigirse al tribunal romano presente en la ciudad de Jerusalén. Pero allí, claro, el delito de blasfemia no es merecedor de la pena de muerte y hay que cambiar de manera repentina e instantánea lo que es la acusación que se hace contra Jesús. Y ante el tribunal romano, que preside Poncio Pilato, lo que se hace es acusar a Jesús de un delito de sedición o de rebelión, es decir, de rebelarse contra el poder romano por haber sido proclamado rey de los judíos, rey de Jerusalén, que es precisamente la acusación que luego Poncio Pilato va a colgar en un cartel sobre la cruz de Jesús.
Y hay un hecho sucedido 4 días antes de crucificar a Jesús, que fue el intento de lapidación de una mujer por parte de los judíos. ¿Cómo se explica esto, según nos ha explicado Luis? Bueno, pues me ha contestado esto también él.
¿Cómo conciliar ambos hechos? Pues se concilian de una manera muy fácil. Acontece que cuando la adúltera va a ser ejecutada, en la ciudad de Jerusalén no está presente el prefecto de Judea, porque la capital de la prefectura de Judea no estaba en Jerusalén, estaba en Cesarea Marítima, en la costa palestina, a varios kilómetros de Jerusalén. Pero cuando se quiere ejecutar a Jesús, el poder romano sí está presente en la ciudad de Jerusalén, con toda una cohorte de soldados, que estamos hablando de varios cientos de soldados, y con el prefecto en persona presente en la ciudad santa de los judíos. ¿Por qué esto es así? Pues seguramente sería así porque el prefecto romano, en las fechas en las que se producía esta ejecución, que no son otras que las de la Pascua, quería estar siempre presente en Jerusalén porque eran momentos muy peligrosos en los que los judíos se volvían particularmente levantiscos y en los que el orden público peligraba.
Por eso Pilatos estaba allí, en previsión de que hubiera algaradas por la presencia de Jesús. Dicho esto, hay que contar que el juicio a Jesucristo es uno de los más importantes de la historia, ya que tuvo un impacto trascendental en la religión, cultura y política de Occidente. El arresto, juicio, condena y muerte de Jesucristo, pues son eventos que han sido analizados desde perspectivas distintas y todas con bastante controversia. Jesús fue arrestado por la noche en el jardín de Getsemaní por una unidad policial liderada por Judas Iscariote, como todo el mundo sabe. El arresto fue posible gracias a la traición de Judas, uno de los discípulos de Jesús. Jesús fue llevado ante el Sanedrín, la Corte Suprema judía, donde fue acusado de blasfemia. Durante el juicio, Jesús fue acusado de incitar a la violencia contra el gobierno. Y desde la perspectiva teológica, el juicio a Jesucristo se considera una parte importante del plan divino de la salvación. Según la Biblia, la muerte de Jesucristo fue necesaria para redimir a la humanidad del pecado y reconciliarse con Dios.
Si lo analizamos también desde un punto de vista más terrenal, el juicio a Jesucristo puede interpretarse como una violación clara de los derechos humanos y una manifestación de la injusticia.
Sí, porque según la ley judía de la época, Jesús fue juzgado de manera ilegal, ya que se le negó un juicio justo y se le condenó sin pruebas suficientes. Además, la forma en que fue torturado y crucificado se considera una violación de la dignidad humana. Desde una perspectiva histórica, el juicio a Jesucristo puede analizarse como un evento político que tuvo consecuencias significativas en la historia de la humanidad, como he dicho. El arresto y juicio de Jesús fueron motivados por razones políticas y religiosas, ya que los líderes judíos temían que su popularidad y enseñanzas fueran una amenaza para su autoridad y para la paz pública. Desde el punto de vista jurídico, también hay que decir que el juicio a Jesucristo puede interpretarse como una violación de los derechos humanos, como dices, y una muestra de la falta de independencia judicial. Según las leyes romanas, un acusado debía tener un juicio justo y contar con la presunción de inocencia. Sin embargo, en el caso de Jesús, se le negaron estos derechos y se le condenó sin pruebas suficientes. Además, la presión política y religiosa influyó en el resultado del juicio y en la sentencia, por supuesto.
Y también, como has dicho, hubo violaciones de las leyes judía y romana.
Sí, mire, en cuanto a la judía, hay que decir que se juzgó a Jesús durante la Pascua, cuando no se debían llevar a cabo juicios. Se le aplicó la pena de muerte por crucifixión, que era romana, no judía. Los judíos no tenían autoridad para ejecutar a nadie. Y en cuanto a la romana, se violaron las reglas del tribunal, ya que el sumo sacerdote interrogó a Jesús directamente y eso era imposible porque no se podía hacer.
Pues tremendo, todo esto que nos estás contando ahora sobre el juicio. Sigamos adelante. claro, nos siguen surgiendo dudas con todo esto. Y es, si el juicio fue tan injusto, José, ¿pudo apelar Jesús su sentencia según el derecho de entonces?
Bueno, pues en este caso también le he preguntado a Luis Antequera sobre un tema complejo, jurídico, y es que es muy interesante, por supuesto, y me ha contado lo siguiente.
Pues no, según entiendo, no existía apelación posible a aquella sentencia de ejecución por crucifixión emitida contra Jesús de Nazaret o sobre Jesús de Nazaret, por el que era el prefecto, gobernador o procurador de aquella prefectura llamada de Judea, que a su vez formaba parte de la provincia de Siria en aquel momento concreto de la historia palestina y de la historia del Imperio Romano. Sí vamos a tener ocasión de comprobar cómo solo 20 años después, San Pablo, Pablo de Tarso, va a poder apelar a una sentencia similar emitida por el que es entonces el prefecto de Judea, Porcio Festo. Pero es que San Pablo, para llevar a cabo esta apelación, invoca su condición de ciudadano romano. Y puesto que consigue demostrar que efectivamente es un ciudadano romano, esa apelación será permisible y se llevará a la práctica. Pero esta circunstancia de ser un ciudadano romano no concurría en el año 30 o 33, que tienen lugar los hechos que estamos comentando, sobre la figura de Jesús de Nazaret.
Está claro que el tema de la pasión se sigue estudiando concienzudamente después de más de 2.000 años. Vamos a avanzar un poquito más. Antes de cerrar el tema, es importante conocer el tema de la culpabilidad, ¿no? Siempre se ha hablado mucho sobre quiénes fueron los responsables reales últimos de la muerte de Jesús. Se acusa a los romanos, se acusa a los judíos.
Bueno, e incluso que los fariseos, a los que también se les señala por este hecho. Yo he aprovechado mi conversación con Luis Antequera, que habla de esto en Historia Desconocida de la Pasión de Cristo, como he dicho, y me ha contado esto sobre la cuestión de los fariseos.
Sí, desde luego, los fariseos estuvieron entre aquellos que fueron responsables de la muerte de Jesús, pero no fueron ni muchísimo menos los únicos. La realidad es que en aquel Jerusalén del año 30-33 se produce una confluencia de factores y de circunstancias que hace que sean muchos los interesados en la muerte de Jesucristo. De hecho, los fariseos ni siquiera serán probablemente el grupo que más lo desee. El propio libro de los Hechos de los Apóstoles nos explica cómo, una vez que se produce la muerte de Jesús, muchos fariseos pasan a engrosar las filas de los primeros cristianos. Fariseo era San Pablo, fariseo era también aquel Nicodemo que reclama el cuerpo de Jesús para darle digna sepultura. Además de los fariseos, estuvieron muy interesados en la muerte de Jesús, tanto o más, los saduceos, que eran los amos, vamos a decirlo así, del tribunal del Sanedrín y prácticamente los que copaban los mejores puestos del templo, las mejores posiciones del templo. También los celotes, esos jerosolimitanos, esos judíos violentos que eran partidarios de eliminar al poder romano del escenario. También lo fueron, por supuesto, tantas personas allegadas a la figura de Herodes Antipas, que era el rey de Galilea, es decir, de una parte de Palestina, no de Judea, porque en Judea quien gobernaba de manera directa era el poder romano.
Y como dice Luis, al final los menos interesados, los romanos, fueron los que accedieron a la crucifixión de Jesús.
Pues estaríamos hablando mucho más rato sobre este tema. La verdad que ha sido interesantísimo conocerlo. Lo retomaremos porque es increíble.
Bueno, pues cuando quieras, Bea, aquí estamos disponibles.
Genial. Vamos a conocer, eso sí, como siempre, en un minuto y poco, la vida, milagros o misterios más llamativos de algunos de los personajes o acontecimientos más importantes de la historia. Y hoy hablamos de momias, concretamente de dos que murieron en el Sáhara cuando se trataba de una sabana fértil. Al parecer se ha secuenciado su material genético y se ha deducido que pertenecen a un sorprendente linaje humano.
Mira, un equipo internacional de investigadores ha secuenciado los primeros genomas antiguos de una época de la historia en la que el desierto más grande del mundo, el Sáhara, era un entorno húmedo similar a la sabana. Bueno, y es que en la prehistoria el Sáhara era una región próspera y contenía aguas cristalinas, tú imagínatelo, un vergel verde y exuberante repleto de vida silvestre, nada que ver con lo que hay ahora, ¿no? Por supuesto que algunos de nuestros ancestros se asentaron allí con esta vegetación, tú imagínate, y ahora se ha investigado quiénes eran. Los arqueólogos descubrieron dos momias que correspondían a dos mujeres que murieron hace unos 7.000 años, aproximadamente, y fueron enterradas en lo que actualmente es el suroeste de Libia, en el refugio rocoso de Takarkori. Bueno, el examen de su ADN ha revelado un hallazgo realmente extraordinario. Estos antiguos habitantes pertenecían a un linaje humano norteafricano aislado del mundo completamente que vivió durante el llamado periodo húmedo africano entre 14.500 y 5.000 años atrás.
Bueno, pues vamos, que se trata de una rama previamente desconocida del árbol genealógico humano y por lo tanto un descubrimiento sorprendente que hoy ha dejado a los investigadores, como tú nos dices, boquiabiertos.
Sí, los genomas de estas dos mujeres no presentan ascendencia subsahariana, lo que sugiere que, contrariamente a interpretaciones previas, el Sáhara verde no fue un corredor migratorio entre el norte y el África subsahariana. La ascendencia de los individuos del refugio donde fueron halladas las momias proviene principalmente de un linaje norteafricano que divergió de las poblaciones del África subsahariana aproximadamente al mismo tiempo que los linajes humanos modernos que se expandieron fuera del África hace unos 50.000 años. Este linaje que permaneció aislado representa una continuidad genética que aún persiste en los habitantes norteafricanos contemporáneos, aunque ya no en su forma pura, como está claro, claro.
Pero además, según nos cuentas, creo que este no es el único descubrimiento de este estudio, porque otro de los factores más llamativos de la secuenciación genética de estas momias es su limitado porcentaje de ADN neandertal.
Mira, tiene 10 veces menos material genético neandertal que las poblaciones humanas fuera de África, lo que sugiere que, aunque permaneció aislado durante el Sáhara verde, sí mantuvieron ciertos intercambios genéticos con poblaciones externas que sí contaban con ADN neandertal.
Y una cosa, José, ¿qué habría llevado a estas poblaciones a no migrar tal y como se pensaba que sí que habían hecho?
Bueno, los investigadores sospechan que la diversa mezcla de ecosistemas, incluidas las montañas, podían haber constituido una barrera, digamos, meridional física para la migración. Ahora sabemos, como he dicho, que el Sáhara verde no sirvió de corredor migratorio entre el norte de África y la África subsahariana. La secuenciación genómica de estas momias ha sacado a la luz lo que parece un verdadero Edén perdido, pero aún quedan muchos misterios por resolver en las páginas del linaje humano.
Increíble, la verdad, que esto que nos cuentas, estoy convencida de que las investigaciones van a seguir su curso y en breve conoceremos más. José Talavera, gracias por hablarnos de estos descubrimientos y de la pasión de Cristo en tiempos de Semana Santa. Si te parece, como decimos siempre, la próxima semana vamos a volver con otras historias que nos pongan los pelos de punta, que tenemos muchas.
Pues estupendo, Bea, que paséis una feliz Semana Santa. Y recuerdo que estamos en Instagram y en Facebook en @josetalaveravisual.
Apuntado queda, así vamos llegando a las 4:40 de la madrugada. Hay que seguir poniendo las calles. Every time I find the words to end it, so- 4:42 de la madrugada, hablando hoy de las procesiones, de esos viajes que también hacemos en Semana Santa, de localidades que merece la pena visitar. Cuéntame, Ana, ¿qué dicen los ponedores?
Pues mira, Manuel nos dice, yo me quedo en Segovia y si el tiempo nos lo permite haré mi estación de penitencia junto a mi Santo Cristo de San Marcos. Y nos dice, para visitar de la ciudad, os recomiendo el acueducto catedral, barrio judío, el Alcázar, en fin, todo casco antiguo de Segovia y naturalmente comer un buen cochinillo.
Es un plan que yo tengo previsto si el sábado dan bueno.
Ir a Segovia con los niños. ¿No?
No lo conocen, ha dado el niño cosas sobre el Imperio Romano y, hombre, pues ir a ver el acueducto merece la pena.
Lo tenemos cerquita, no se tarda nada en coche.
La verdad es que sí.
Sí, sí. Jan Vélez nos dice, pues mira, yo como soy el segundo al mando y el primero se va de vacaciones, pues me toca currar. Y si el tiempo no lo impide, saldremos de penitentes en la madrugada del Jueves Santo y nos dice que nos invitaría a darnos a conocer la Semana Santa pacense.
¡Oh, qué buena!
Así que nada,
seguro que
ahí nos tiene ya la invitación.
En el WhatsApp, en el 662942605, nos han dejado también notas de voz.
Soy María Dolores, llamo de Granada, te estoy escuchando. Pues yo mis vacaciones de Semana Santa, pues tengo la casa boca abajo, boca arriba, estar arreglando el cuarto baño y la cocina. Vea, muchos recuerdos a Pulpo y a Carlos Herrera.
Yo me tengo que meter en obra en mayo, comienza. No quiero ni pensarlo. Probablemente sea lo que más pereza me da de la vida.
Es que...
del mundo.
¿Sabes? Que
eso todo proceso, y el mudarte. Y claro, hago las dos cosas.
¿Sabes que el proceso va a acabar mereciendo la pena? Pero sí, es verdad que es muy estresante.
Muy estresante, es muy pesado. Creo que tenemos otra nota de voz.
Hola, hola, familia de Poniendo las Calles. Soy Jacob desde Toledo con mi camión cisterna para abastecer a las gasolineras para que la gente se pueda ir de vacaciones, de puente, disfrutar de la Semana Santa.
Claro,
pues a mí
sí,
me gustaría mucho disfrutar la Semana Santa por diferentes localidades, efectivamente. Pero, por desgracia, pues, y más este año, me tiene preparado mi mujer ya ladrillos y cemento para empezar una pequeña obra que queremos hacer en la casita que nos hemos comprado. Entonces, nada, esto es lo típico, las vacaciones del pobre,
sí.
Descansar en el trabajo para seguir trabajando en casa, así que, ¿qué le vamos a hacer? Esto es lo que toca por ahora, así que, pero bueno, el que se pueda ir, que lo disfrute, que tenga mucho cuidado por la carretera y nada, un abrazo para todos, que sois los mejores, que me hacéis muchísima compañía y nada, que soy ponedor.
Gracias por este mensaje, Jacob, mis vacaciones pintan igual las de este verano, así que aquí estamos hermanados. 4:45 de la madrugada, ahora nos tenemos que meter en nada, en nuestro centro de salud.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
En tu consulta, Macu, ¿cuál es el miedo que más ves?
Muchísimos. De hecho, la gente no es consciente de las cosas a las que realmente le tiene miedo hasta que no empieza a rascar en ellas, ¿no?
Ya sabes que Donald Trump ha cambiado de opinión, que da una pausa de 3 meses para la entrada en vigor de sus famosos aranceles.
Es que vaya semanita que nos ha dado, o sea, este señor.
Y lo que nos espera.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma con
conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Ponedor, con la edad la circulación sanguínea disminuye también en sus vasos más diminutos. La microcirculación sanguínea es crucial para el funcionamiento no solo del sistema cardiovascular, sino de todo nuestro cuerpo. Y sin embargo, muchas personas desconocen su importancia. Sin microcirculación no hay vida en órganos vitales como por ejemplo el riñón o el corazón. Esta noche vamos a contarte todo lo que necesitas saber sobre la microcirculación, porque aunque no sufras ninguna afección evidente en el proceso de microcirculación, cuidarla es una excelente forma de prevenir pues que tengas enfermedades tan graves como puede ser un infarto o tan invalidantes como una ceguera. Nuestro médico, el doctor Darío Fernández de la Clínica Legazpi de Madrid, nos va a dar algunos consejos. Si algo os inquieta sobre el tema, recordad que podéis visitarle en su consulta en el Paseo de las Delicias 126 de Madrid. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Bea, buenas noches, ¿qué tal?
Pues muy bien. Oye, ¿qué es exactamente la microcirculación?
Bueno, todos hemos oído hablar de la macrocirculación, pero en nuestro sistema circulatorio tenemos como dos circuitos, el de los grandes vasos, que es la macrocirculación, que es la arteria aorta, la vena cava, la vena safena, que todos hemos oído, pero luego también hay otros flujos sanguíneos que se realiza a través de vasos sanguíneos más pequeños. Y esto es lo que se llama la microcirculación. Y es que las arterias, según se alejan del corazón, pues se van dividiendo cada vez en tuberías más pequeñitas, más estrechas, se transforman en lo que se llama arteriolas, luego en capilares, y ahí dejan la sangre que luego la recogen los tubos de vuelta, que son las venas, que cuando son muy pequeñitas se llaman vénulas y luego van haciéndose más grandes hasta transformarse en las venas y devolver la sangre al corazón. Fíjate, el calibre de estos vasos es tan pequeñito, que se llaman capilares de capilo, de pelo, que el pelo pues de unos diámetros muy pocos milímetros. Tienen estos hasta entre unos 8 o 12 milésimas de milímetro, micromilímetros. Y me ocupan, fíjate, tanta cantidad de sangre que un varón de unos 75 kilos de peso albergaría en esa microcirculación hasta unos 12 litros de sangre. O sea que estamos hablando de mucho volumen.
¿Cómo se puede producir en estos vasos tan estrechos el intercambio de gases y la eliminación de desechos metabólicos? Porque es que, claro, esto es vital para nuestro organismo.
Sí, sí, totalmente vital, porque es que a través de estos capilares que fluyen, fíjate, fluyen intermitentemente, no como la macrocirculación que está corriendo la sangre constantemente. Esto es lo que se llama la vasomotilidad. Y en estos vasitos tan estrechos, pues se produce como una oscilación, una contracción cada tres oscilaciones cada minuto, porque esto no depende del latido cardíaco. Y aquí se produce unos fenómenos, unos procesos muy, muy importantes, que es la entrega por la vía arterial, por los capilares, de oxígeno y la recogida del sobrante y la retirada de CO2 por las vénulas, que lo llevan a las venas. Y también se producen otros procesos metabólicos muy importantes y la eliminación de desechos. O sea, es que esto es un proceso pues muy importante. Lo que ocurre es que esto a veces, pues esta regulación, que además de esta vasomotilidad que hemos comentado, deben estar regulada por el sistema nervioso autónomo o por el frío que los puede cerrar o por el calor que los puede dilatar, estos esfínteres, pues esto puede llegar a producirnos alguna patología que comentaremos luego más adelante.
Uh-huh. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes de la microcirculación?
Bueno, en realidad los problemas de circulación son signos indirectos de enfermedades, pues fíjate, muy importantes, como pueden ser, por ejemplo, indicativos que si hay problemas en la microcirculación, a lo mejor estamos hablando de una persona que tiene una hipertensión, o una diabetes, o una obesidad mórbida, o una enfermedad coronaria, o otras enfermedades, una vasculitis, inflamación de esos vasos, una obstrucción como una tromboangitis obliterante que oblitera o tapona esa corriente sanguínea, o incluso vasos linfáticos. O sea, así es que hay que hacer una buena historia clínica y ver qué hay debajo de eso.
Darío, ¿cómo podemos sospechar que nuestra microcirculación no está funcionando bien?
Pues fijándonos en la piel, porque hay una sensación frecuente de frío en las extremidades, lo que llamamos las partes sacras, las más distales del corazón, o un entumecimiento de estas, o también incluso en un cambio en la coloración de la piel, que está más pálida, o incluso puede tener un tinte azulado. Y también podemos fijarnos en las uñas, que pueden mostrar unas líneas y parecer difíciles. Una piel reseca también puede indicar que hay problemas de microcirculación, y hay un signo muy grave que puede ser un dolor, notar un dolor en el pecho al hacer un esfuerzo y tratarse de una microcirculación en las arterias coronarias y ser signo de una angina de pecho.
¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra microcirculación?
Afortunadamente podemos hacer muchas cosas, y además gratuitas, como es, por ejemplo, pues la actividad física. Sobre todo si se centra en el cardio, pues pasear todos los días media hora ligerito, hacer footing, aeróbic, llevar una dieta rica en omega 3 que se encuentra en el pescado y en los frutos secos, en aceites vegetales como el de soja, y una cosa muy importante, abandonar los malos hábitos como es el fumar y el tomar alcohol. Y, por supuesto, mantener a raya esa glucemia, el azúcar y el colesterol, que no nos atasque esa microcirculación.
Algunas personas se les ponen los dedos blancos y luego azules con el frío. ¿Esto es un problema de microcirculación?
Sí, y además tiene un nombre, es el síndrome de Raynaud. Y lo que ocurre es que el diámetro de estos capilares pues está regulado por el frío y el calor, como os he comentado, y también por las emociones, la presión arterial y las hormonas. Y lo que ocurre es que en estas personas, pues de repente, o por el frío, pues se le ponen los dedos de las manos o de los pies totalmente blancos, como pálidos, y además hay una pérdida de sensibilidad, y luego después pasan a cambiar a color azul y volverse dolorosos. Esta vasoconstricción y vasodilatación posterior de estos capilares es lo que constituye el síndrome de Raynaud, que fíjate, en España lo tienen como el 3% de las personas, pero hay algunas zonas donde, por ejemplo, en la Saboya francesa lo tiene hasta el 16% de la población, y en Carolina del Sur el 5%, así que en España ahí les ganamos solamente el 3,7%.
¿Y cómo se trata este síndrome?
Pues hay que evitar los factores desencadenantes, como por ejemplo es el agua fría, utilizando guantes, y también evitar determinados fármacos como que pueden provocarlo, como por ejemplo los anticonceptivos orales o algunos betabloqueantes, y el café y el tabaco también pueden provocarlo. Así es que hay que protegerse frente al frío, y luego, bueno, pues también disponemos de unos medicamentos, que esos tiene que valorarlos el médico, que son en definitiva pues unos vasodilatadores.
¿Qué personas tienen más riesgo para que se altere su microcirculación?
Pues las personas que tienen una obesidad mórbida, cuyo índice de masa corporal supera los 30, eso es un factor de riesgo, y la diabética. Y también otro factor muy importante son el contar con antecedentes familiares de esa enfermedad, de ese síndrome, la hipertensión y el sedentarismo, También la edad influye en el descontrol de esta vasomotilidad, la resistencia a la insulina. En las mujeres que tienen síndrome ovario poliquístico, y vuelvo a decir lo mismo de antes, el tabaco y el colesterol y la alimentación saludable, pues es fundamental para evitar estos riesgos.
¿Es cierto que las personas enfermas de Parkinson sufren más estas enfermedades?
Sí, por el tratamiento es como consecuencia de un medicamento que toman que se llama la amantadina, y produce una alteración en la microcirculación que se llama libedos reticulares, que es una coloración azulada en forma de red, pero también esto lo padecen enfermos hipertensos e inestables emocionales, y los que sufren intoxicación por plomo, no solamente los de Parkinson.
La eritromelalgia es una enfermedad de la microcirculación. ¿En qué consiste?
Bueno, pues como su nombre indica, eritro significa rojo, y alcia dolor, pues se produce sobre todo en los dedos de las manos y los pies, más frecuente en las mujeres, de una manera bilateral, y hay una triada en estos síntomas, que es el color rojo, el calor y el dolor en las extremidades. Lo contrario que ocurría en el síndrome de Raynaud, y se produce por crisis que puede incluso, bueno, pues llegar a producir úlceras. Está producido sobre todo por efectos secundarios de algunos medicamentos, los antagonistas del calcio, y también por unas complicaciones en la diabetes o de la hipertensión. Aumenta sobre todo esto, la eritromelalgia, aumenta sobre todo en el verano, y por el calor y el ejercicio físico, y por la toma de alcohol. Así es que si alguno de nuestros ponedores lo sufre, lo mejor que puede hacer es enfriarlo y elevar la mano o los pies por en alto para favorecer el retorno. Uh-huh.
¿Con cuántas copas al día se dañaría la microcirculación?
Ha salido últimamente un artículo que dice que tomando 8 unidades de alcohol al día, a la larga, y hay demostración por escáner cerebral, se daña problemas de la memoria y alteración de la cognición.
Oye, ¿se pueden operar las enfermedades de la microcirculación?
Sí, poniendo un stent y con angioplastia.
Danos tres consejos breves para cuidar nuestra microcirculación.
Hacer pausas activas si están trabajando de pie, asegurarse de levantarse y moverse cada cierto tiempo, usar ropa cómoda, evitar prendas que restrinjan el flujo sanguíneo de retorno y controlar el estrés y dejar de una vez el tabaco y el alcohol.
Tenemos que terminar, pero doctor Darío Fernández, antes de que lo hagamos, creo que quiere mencionar o saludar a un ponedor especial.
Pues sí, quiero saludar a Vicente Campillejo, que es el jardinero y el conserje de nuestra organización, que es nuestro ángel de la guarda y ya se jubila dentro de un mes, así es que y es ponedor que nos oye todas las noches, así es que desearle una feliz jubilación y mandarle un abrazo y que nos siga oyendo de ahí, desde Cáceres, de Badajoz, donde se va a retirar.
Así es, pues feliz jubilación, a seguir cuidándose y disfrutando de la vida. Doctor Darío Fernández, gracias por estar una semana más con nosotros en Poniendo las Calles. Hasta la próxima.
Muchas gracias, Bea, un abrazo.
4:58 de la mañana, seguimos poniendo las calles.
Algo lo que me invade, todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie, siempre quiero lo hambriento. Todo me queda grande para no estar contigo. Soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con 5 sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos.
Si nos acabas de sintonizar, ponedor, te doy la bienvenida. Si llevas con nosotros desde la 1:30, te voy a recomendar que no cambies el dial, porque ya sabes que todavía tenemos mucha guerra que dar hasta las 6 de la mañana. Y en la próxima hora, Alfonso García Motorman, además, nos va a hablar, nos va a ilustrar sobre los sueldos que se manejan para los conductores en el sector de la automoción. Antes, Álvaro Cotelén tiene que actualizarnos la información.
¿Qué pregunta? ¿Cuánto te he echado de menos? Si en cada canción que escribo, corazón, eres tú el acento. No quiero estrella errante. Quiero
verla. Son las 5 o las 4 en Canarias.